La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Hay un capítulo de la Biblia que muchos han definido como el capítulo de los casos imposibles, de las situaciones imposibles. Se halla en el primer evangelio escrito del Nuevo Testamento, el evangelio de Marcos. Ahí encontramos nosotros, en el capítulo 5, tres historias, tres situaciones que podríamos nosotros definir como imposibles, como incurables, como situaciones para las cuales no había reversa, no había solución, no eran revertibles. La primera situación, la primera persona con la que el Señor se encuentra es el endemoniado gadareno, una persona que, como saben, tenía una legión de 3.000 a 6.000 demonios poseyéndolo. Seguramente hoy llamaríamos a esta persona un esquizofrénico. Al fin y al cabo, sus características cumplían los criterios clínicos de un esquizofrénico hoy día, aunque sabemos que su situación era de índole espiritual. La segunda persona con la que el Señor se encuentra en Marcos capítulo 5 es la mujer hemorroísa, o la mujer con flujo de sangre, una mujer que tuvo un encuentro con el Señor incidental. No fue un encuentro planeado, fue un encuentro incidental. Y la tercera persona es la hija de Jairo, la niña que prácticamente estaba en una fase moribunda cuando vinieron a buscar al Señor, pero cuando iba de camino, la niña murió. Así que si en cierta manera nosotros tratáramos de buscar solución o respuesta a estos tres casos de Marcos capítulo 5, seguramente el primer caso, el endemoniado, lo hubiéramos mandado a una institución mental, a un hospital psiquiátrico. La segunda, la mujer con flujo de sangre, hubiera terminado en una sala de cuidados intensivos de enfermos terminales. Y la tercera, la hija de Jairo, hubiera terminado en un cementerio, puesto que ya estaba muerta. Son tres casos que, a juicio de la gente de entonces y a juicio de nuestra tecnología médica hoy, son casos incurables, son casos imposibles. Pudiéramos añadir a estos el caso de cualquier joven que en un accidente quedó cuadrapléjico. Pudiéramos decir que su caso es irreversible. O quizás el caso de un niño que mi esposa y yo conocemos, un bebé que tiene una lesión cerebral. Y si bien respira por medios artificiales, su vida prácticamente es la de un niño casi en estado comatoso. Aparentemente, según los pronósticos médicos, es un estado irreversible. Ahora, ¿cómo enfrenta a Dios esa clase de situaciones? Una persona, un paciente que califica para un hospital psiquiátrico para que lo aten con una camisa de fuerza, como aparece en la imagen. O una persona con un flujo de sangre durante 12 años, que seguramente hoy día estuviera en una sala de cuidados intensivos o cuidados terminales. O quizás la hija de Jairo, ya muerta, tal vez estuviéramos acompañándola en un cementerio y orando por los familiares en medio de su duelo. Pero lo que nos enseña Juan Marcos en este, el evangelio que él escribe, es que Jesucristo es suficiente, aún para las situaciones imposibles. Y aquí en este pasaje vamos a centrarnos en la segunda historia, la historia de la mujer hemorroísa o la mujer con flujo de sangre. Vamos a leer, por favor, Marcos capítulo 5, versículos 25 en adelante. Marcos capítulo 5, versículos 25 en adelante, dice lo siguiente: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén, hermanos. Esta es una historia que podríamos llamar que es un paréntesis en una situación de emergencia que el Señor está llevando a cabo. Ha sido convocado a ir a la casa de un principal de la sinagoga llamado Jairo para que sane a su hija. Pero en el camino descubrimos que la hija, en estado de moribundez, muere, fallece. Ahora, antes de llegar a la casa de Jairo, aparece esta mujer en silencio, en forma furtiva, aparece entre la multitud, se cuela entre el colectivo y toca el borde del manto de nuestro Señor. Es interesante que esta era una mujer débil, tímida y moribunda. Y bueno, a través de esta historia puede cualquier persona que me escucha encontrar alivio, porque tal vez, al igual que esta mujer, haya muchos que necesitan tocar al Señor con fe esta noche. Tal vez algunos necesiten una transformación de parte de nuestro Señor. Así que vamos unos minutitos a tomarnos para analizar esta historia. Y vamos a descubrir en ella tres partes muy importantes. La primera de ellas es la que aparece en la pantalla de ustedes: una situación imposible. Vamos a ver en estos versículos cuál es la situación imposible que sufre esta mujer. Es descrita aquí como flujo de sangre. Se desconoce, puesto que el escritor no nos aclara, ni tampoco los textos paralelos de esta historia nos aclaran, qué tipo de flujo tenía esta mujer. No sabemos si era un flujo nasal permanente, un flujo uterino, no sabemos. Lo que sí sabemos que era un flujo constante, permanente, persistente. Una situación de salud que le provocaba sufrimiento. Y esta mujer, tal y como la describen aquí los evangelistas, sufría en verdad. Y yo quisiera describirle a usted algunos de los sufrimientos que esta mujer padecía. El primero de ellos, ella había sufrido físicamente. Ella había sufrido físicamente. Tal vez, si aquí hay un médico presente o alguien que me escucha, Tal vez lo tendrá más claro que yo. Pero no es difícil entender que cuando una persona pierde sangre en flujo constante y persistente, seguramente será una persona físicamente débil. Una persona que se queda dormida en cualquier parte, somnolienta. Una persona que al mínimo esfuerzo queda cansada, queda agotada. Tal vez esta mujer con flujo de sangre era una que frente a cualquier labor, por pequeña que fuera, quedaba extenuada. Una mujer anémica, una mujer débil, una anemia crónica. A causa de un flujo de sangre permanente durante 12 largos años. Es interesante que aquí el evangelista Marcos nos dice claramente en el versículo 26 que había sufrido mucho de muchos médicos. Y tal vez usted diga, bueno, pero por lo menos iba al médico. Tenga cuidado al pensar en las historias bíblicas a partir del presente y la realidad que usted está viviendo. Porque los médicos en el tiempo, en la época del Señor Jesús, no tenían tanto conocimiento como los que conocemos hoy. La ciencia médica comenzó a avanzar desde hace unas décadas para acá, siglo pasado principalmente. Pero antes de esto, la ciencia médica estaba prácticamente en sus inicios. Así que en tiempos del Señor Jesús, un médico parecía más a un curandero de esos que se conocen por ahí, un curandero de estos que rocía licor sobre las personas con su boca, o quizás hace limpias con ramas de chilca por aquí y por allá. Ese tipo de curanderos, esos teguas, se parecen más a los médicos del tiempo del Señor Jesús que los médicos que conocemos usted y yo hoy. De hecho, tengo aquí un registro del Rabino Yohanan. El Rabino Yohanan nos describe cómo curar a una mujer con flujo de sangre. Y escuche el procedimiento médico que él recomienda. Dice: toma 9 gajos de cebollas persas, hiérvelas en vino y dáselo a beber y di, desaparece flujo. ¿Será que eso va a funcionar? Si esto no funciona, sigue diciendo el rabino, ponla en un lugar donde se encuentren 2 caminos, lo que llamaríamos nosotros una cuchilla. 2 caminos que se cruzan. Y deja que sostenga ella una copa de vino en la mano y que alguien venga por detrás y la asuste. Y le grite, desaparece flujo. Si esto llega a fallar, sigue diciendo el rabino, toma un puñado de comino y un puñado de azafrán y un puñado de orégano griego. Deja que hiervan en agua caliente y dale de beber. Y después de esto ella debe gritar, desaparece flujo. Si esto también falla, sigue diciendo el rabino, cava 7 agujeros. Cava 7 agujeros y quema en cada uno de esos agujeros sarmientos o ramas de enredadera aún no podadas. Y que tome ella en su mano una copa de vino y se acueste sobre las ramas quemadas, pasando de un agujero a otro, que luego se levante y vuelva a acostarse una vez y en cada levantada diga, desaparece flujo. Así que como ven, dudo muchísimo que estos procedimientos médicos, entre comillas, pudieran funcionar en el caso de esta mujer. Algo parecido me pasó a mí hace unos 3 años, 4 años, cuando me aquejó el problema de mi garganta. Comenzó una Navidad con una tos persistente, una tos seca. sin flema, una tos que no cesaba. Y yo comenzaba a predicar y en medio de la prédica, al término de cada frase emitida, comenzaba a toser y a toser. Entonces los hermanitos de la iglesia, en buena onda, como decimos, me decía una hermanita: mire, hermano, hojas de higo con miel y eso desaparece. Y yo iba a buscar hojitas con miel, iba a tomarme el bebedizo ese y lo tomaba y nada pasaba. Otra hermanita de Colombia me dijo: mire, tome café crudo, café. Y de hecho, si es muy amargo, porque le va a saber amargo, después se toma una cucharada de miel, pero ese café así, ese café molido, cómaselo así y verá cómo usted se recupera. Probé el café una vez, solo que el café no terminó en mi estómago, sino en el lavamanos. Otra hermanita me dijo: mire, mezcle jengibre, ajo y miel, eso es bendito. Y lo hice y tampoco funcionó. Mire, mezcle tomillo, hermano, eso que café, eso que no, tomillo con jengibre, cebolla y miel, y verá que desaparece esa tos. Es interesante que probé todo, absolutamente todo. Lo único que me faltó fue ir a Pascual Abaj o a Boca del Monte. Bueno, jamás hubiera ido a esos lugares, pero toda clase de recomendaciones me dieron, pero eso me puso a sufrir peor. Así que esta mujer había sufrido daño físico terrible, había sufrido físicamente. Otro sufrimiento de esta señora: había sufrido socialmente, había sufrido socialmente. Según la Torá, según los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, según la ley, una mujer con flujo de sangre permanente, persistente, no podía contraer matrimonio jamás en la vida. Si esa persona, si esta mujer hubiese sido casada, la ley obligaba a su marido a divorciarse de ella. Ella no podía tener contacto con nadie, ni con su mamá, ni con su papá. Si tenía hijos, ya no los podía volver a tocar. Tenía que apartarse de su familia, apartarse de la gente. Porque según las prescripciones rabínicas, ella no podía estar a menos de 50 metros de una persona sana. Y al igual que un leproso, una mujer con flujo de sangre no podía acercarse a una persona sana. Y si se acercaba, ella tenía que gritar: ¡soy inmunda! ¡No te acerques! Así que seguramente ella tuvo que olvidarse de las celebraciones familiares, de los encuentros con sus cercanos. Quizás el único contacto que la gente tenía con ella era cuando le tiraban pedazos de pan de lejos, porque a ella seguramente le hubiese tocado vivir de la caridad pública. Y de haber tenido ingresos, le habría tocado ir a vivir proscrita, marginada, lejos del campamento, lejos de la localidad, lejos de la ciudad. Así que esta mujer no solamente ha sufrido físicamente, sino también ha sufrido socialmente. Número 3, ella ha sufrido emocionalmente. En el tiempo del Señor Jesús, la esperanza de vida era de 40 años. Hoy en día, en promedio en el mundo, la esperanza de vida es de 75 años. Y eso es excelente. Usted tiene esperanza de vivir. Cuando Pablo le habla a las ancianas, está hablando de ancianas de 40. o de 50 a lo sumo, porque no se esperaba que alguien físicamente pudiera llegar a los 60. Así que si hoy usted tiene 70, hermana querida, usted rebasó el límite bíblico. Yo de hecho entro dentro de esa fase de tercera edad ya. 40 años era la esperanza de vida. Y si esta mujer padecía de flujo hacía 12 años y todavía era joven, eso supone, nos lleva a concluir que muy probablemente ella comenzó a sufrir después de la pubertad. Así que imagínese cómo se siente el corazón de esta mujer después de tanto rechazo, después de tanto aislamiento, después de tanta soledad. Seguramente, al igual que la imagen que aparece en su pantalla, ella todo el tiempo llora, ella todo el tiempo sufre. Nadie fue diseñado para vivir solo, para vivir como una isla. Así que ella sufre físicamente, ella también sufre socialmente y ella sufre emocionalmente. Pero también hay un cuarto: ella sufre litúrgicamente. Y cuando hablo de liturgia, estoy haciendo referencia a todas las actividades corporativas del pueblo de Israel en cuanto a la religión. Una mujer con flujo de sangre o una mujer menstruando en su periodo mensual no podía compartir el mismo espacio de adoración con el resto de la gente. ¿Por qué razón? Porque podía contaminar por 7 días a una persona sana. Así que había prohibición para este tipo de mujeres durante su periodo menstrual. Tenían que abstenerse de ir a cualquier fiesta judía, involucrarse con la gente en el atrio de las mujeres, en este caso, participar en cualquier otra fiesta celebrada en torno a la religión. Pero es que esta mujer no tenía un periodo menstrual, o de tenerlo, por lo menos, aunque no lo menciona la Biblia, ese periodo se había extendido por 12 años. 12 años en que seguramente ella no había asistido a las 4 principales fiestas judías, a las que todo judío anhelaba llegar, anhelaba asistir. Todo judío esperaba el Yom Kippur, el día de la expiación, el día de la Pascua, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cosechas. Todo el mundo esperaba que llegara esa fiesta, así como seguramente usted que me escucha está esperando Navidad o el 31 de diciembre. Anhelamos que llegue para que por lo menos nos suelten la cadena en el trabajo y nos permitan descansar. Así que esta mujer no podía participar de ninguna de las actividades religiosas del pueblo de Israel. 12 años aislada, marginada, proscrita. Una quinta característica. Ella había sufrido financieramente. Dice el pasaje claramente, versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Si ella había tenido un capital, todo lo había dilapidado en médicos, en especialistas. Y el problema es que los remedios de estos curanderos lo que hacían era exacerbar el problema y hacer drenar completamente su fisco, su erario personal. al punto de que esta mujer quedó en la ruina. Se había despojado de todo lo que tenía por buscar la salud. Y después de 12 años, ella no mejora. Por el contrario, según el pasaje, ella a causa de esta enfermedad empeora. Una enfermedad que de seguro muy pronto la va a matar. Seguramente tendría un rostro macilento, un rostro pálido, demacrada, una mujer débil, soñolienta, anémica, crónica y sin posibilidades de recuperación. Así que esta mujer está sufriendo. Esta mujer necesita una solución urgente. Esta mujer prácticamente ya se había dado por vencida. Y es probable que aquí haya alguna persona, o tal vez allá en casa o donde usted se encuentre, usted que me escucha, seguramente está a punto de darse por vencido al igual que esta mujer. Ha luchado tanto para deshacerse de este problema, pero cada vez que intenta una solución nueva, la situación se torna peor. Parece que no hay esperanza. Parece que no hay solución. Y seguramente haya personas que se identifican con esta mujer. Quizás no tengan su enfermedad, pero quizás usted está enfrentando una situación imposible, una situación económica angustiosa. Quizás la enfermedad de alguien que usted aprecia, alguien que usted quiere. Tal vez la imposibilidad de poder estudiar. ¿Qué es esa situación imposible que le hace sufrir a usted? Que después de tanto tiempo ya está prácticamente a punto de tirar la toalla. Tal vez usted se parezca a esta mujer. Tal vez haya puntos coincidentes entre su situación y la situación de esta dama. Así que ella está a punto de tirar la toalla. Pero ella escucha que hay un rabino nazareno que está próximo a llegar, a pasar por las cercanías. Un rabino nazareno de Galilea que está sanando enfermos, que al toque, al contacto, sana a los ciegos, da voz a los sordomudos, restaura plenamente a los leprosos. Así que ella piensa, si él viene por aquí, yo quiero encontrarlo. Él es mi única esperanza. Él es mi única salida, mi única solución. Así que como segundo punto, después de ver la situación imposible, ahora vamos a ver la esperanza única de esta mujer. Vamos a leer los versículos 27 y 28. Cuando yo oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y lo que esta mujer hizo fue tremendo. Se expuso al riesgo. ¿Por qué razón? Por una razón muy importante. Recuerden que ella no podía acercarse a una persona sana a menos de 50 metros. Así que cuando se coló entre la multitud, apenas tocaba a las personas, esas personas quedaban ceremonialmente impuras. Ella se coló furtivamente entre la multitud, quizás procurando no tocar a alguien, pero ¿cómo hacerlo en medio de una multitud en donde en el centro está Jesús? Ella se expuso a que la gente la descubriera, la señalara, la ridiculizara públicamente, y una turba violenta podía darle retribución lapidándola, matándola a pedradas. Porque eso podría merecer una persona que expuso ceremonialmente a toda una multitud contaminándola con su impureza. Así que cuando un judío ve esta historia y la lee, y lee que una mujer con flujo de sangre se acerca a una multitud y establece contacto físico con todos, se escandalizan. Porque todos quedaron ceremonialmente impuros al contacto. Así que ella está corriendo un gran riesgo al acercarse al Señor para tocar el borde de su manto. Ahora, generalmente cuando nos acercamos a historias bíblicas como esta, damos por sentado que ya sabemos, que ya las conocemos. Damos por sentado que ella tocó el borde del manto y ya. Pero ¿qué significa esto? ¿Por qué ella no le tocó la manga? ¿Por qué ella no tocó el cinto? ¿Por qué ella tocó justamente el borde de su manto? Eso tiene una explicación. El libro de Números, Números capítulo 15, versículo 36 al 39, que está en su pantalla, dice lo siguiente: el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que a través de sus generaciones se hagan flecos en los bordes de sus vestiduras y que pongan un cordón azul en cada fleco del borde. Los flecos servirán para que al verlos se acuerden de todos los mandamientos del Señor a fin de ponerlos por obra, y para que no vayan en pos de su propio corazón y de sus propios ojos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué el Señor ordena que todo hombre, todo varón, tiene que vestir su túnica y en el borde de su manto tiene que poner flecos? ¿Para qué es esto? ¿Qué objeto tiene? Y que ahí debe haber un fleco mayor que es azul. El azul es el color del sacerdocio, el color de la realeza. Y según el libro de Éxodo, el pueblo de Israel es un pueblo que es real sacerdocio. Así que el color azul tiene una explicación. Pero ¿por qué razón esos flecos en el borde de las vestiduras y un fleco mayor que debe estar ahí? Bueno, observen esta imagen en la pantalla. Ahí hay una explicación. Esto se llama un vestuario de un hombre cualquiera en la antigua Palestina. Estaba compuesto primordialmente por tres prendas. La primera era una túnica interior, una túnica de tela delgada. Era como su ropa interior. Encima llevaba un vestido de tela gruesa llamada el manto, y un rabino judío sobre el manto llevaba un talit. El talit lo llevaba sobre el manto, y en ese talit había algo que se llamaba tzitzit, que aparece aquí. Estas cuerdas al final, en la parte inferior del talit, esto se llama tzitzit, que se traduce en nuestras Biblias como borde, el borde. Tzitzit es una serie de cuerdas o flecos que generalmente tienen 5 nudos, 1, 2, 3, 4, 5 nudos. Y esos 5 nudos representan los 5 primeros libros del Antiguo Testamento o la Torá. Y entre esos 5 nudos hay 4 espacios. Esos 4 espacios corresponden al tetragramatón, tetra 4, gramatón letra. 4 letras que conforman el nombre impronunciable de Dios, Yahvé. Así que esos 5 nudos con 4 espacios en el tzitzit implicaban el llamado, la convocatoria de Dios a todo varón, a toda mujer, para que obedeciera la Torá y para que se sometiera al Dios verdadero. En los tiempos del Señor Jesús, los fariseos y los escribas tenían varios talit, vestían su talit con flecos o tzitzit largos, para que la gente viera cuán obedientes eran a la Torá, para que todo el mundo viera cuán piadosos eran frente a Yahvé. Ahora, esos tzitzit terminaban en punta. Esas puntas se llaman kanaf, en hebreo kanaf. La palabra puntas puede ser a veces traducido como alas o ala, o se traduce también como extremidad. Y no olvide estos dos sinónimos, porque los vamos a ver ahora. Así que la palabra kanaf, que significa las puntas del tzitzit, el kanaf significa también ala o extremidad. Así que cualquier rabino, entre ellos el Señor, tenía una túnica, tenía un manto y tenía un talit en el cual habían tzitzit, había un fleco mayor que tenía kanaf, unas puntas o bordes o borlas. Ahora leamos el siguiente pasaje. Vamos a leer los siguientes pasajes. Zacarías, capítulo 8, versículo 23. Dice: así dice el Señor Todopoderoso: en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomará a un judío por el borde de su manto y le dirá: déjanos acompañarte, hemos sabido que Dios está con ustedes. Y ese versículo de Zacarías hace referencia a la futura venida del Señor. Y en ese ambiente mesiánico, los judíos que rodeen al Mesías se caracterizarán por ser piadosos, obedientes a la Torá, obedientes a Dios. ¿Y cómo van a mostrar su piedad? Porque van a evidenciarla con el tzitzit, con ese fleco mayor. Ahora, tomando en cuenta esto, lo que da a entender el pasaje de Zacarías es que una forma de saber que una persona es mesiánica, es piadosa, es porque el tocar el borde de su manto, su fleco, según Malaquías, que es el siguiente pasaje, traerá sanidad, traerá salvación y traerá sanidad. Mire lo que dice Malaquías capítulo 4. Acuérdese que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, el último profeta. Y dice el pasaje: pero para ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia, hermanos? Jesús. Y cuando Él venga, en sus alas traerá sanidad. ¿Qué le dije yo que significaba kanaf? Significa borde, significa punta, significa ala, significa extremidad. Eso significa kanaf. Entonces los rabinos interpretaban de Malaquías que cuando viniera el Mesías, al solo tocar el fleco mayor, una persona enferma que tocara el fleco mayor, ¿quedaría qué? Hay algunos comentarios que he leído yo al respecto y dicen que esta mujer es supersticiosa, que creía en supersticiones y dijo: tal vez él no me sana porque yo no puedo llegar y decirle: mire, tengo flujo de sangre, ¿me puede sanar? Porque todos me van a apedrear. Entonces tengo que hacerlo furtivamente, a escondidas, subrepticiamente llegar entre la multitud y tocarle el vestido. Al fin y al cabo, el vestido tendrá poder. Pero eso no es lo que ella tiene en mente. Ella tiene en mente el pasaje de Números, el pasaje de Zacarías, el de Malaquías principalmente. Ella sabe que este es un texto mesiánico y que tal ese Jesús tiene que ser el Mesías. Y según Malaquías, cualquier persona que toque el ala, el borde del manto del Mesías, será sano. Así que cuando esta mujer se acercó y tocó el borde del manto del Señor, tocó el tzitzit, lo que está dando a entender es: yo creo que tú eres el Mesías, yo sé que tú eres el Mesías. Y es por eso que el Señor le dice: tu fe te ha salvado. Él no le dijo: tú eres una supersticiosa. Él le dijo: tu fe te ha salvado, mujer. Tú creíste, ¿quién soy yo y a qué vine? Y en eso consiste el toque del manto, del borde del manto de nuestro Señor. Era la única esperanza para ella. Y ella creyó en el Señor, creyó en su sanidad. Y ahí es donde nosotros encontramos, número 3, una sanidad increíble. Una sanidad increíble. Vamos a leer versículos 29 al 34. Versículos 29 al 34. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Subraye la palabra azote. La palabra azote también se traduce en nuestras Biblias como látigo. Era un látigo permanente para ella. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. En medio de la multitud, el Señor dice: alguien me tocó. Y los discípulos, tal y como lo hubiéramos hecho nosotros: Señor, pero qué absurdo, si estás aquí en el estadio, en medio de la hinchada y de la fanaticada, ¿cómo dices quién me tocó? Mira toda esta multitud. En un concierto, que usted diga: uy, alguien me tocó, por favor. Eso es absurdo. Y por eso los discípulos esgrimen semejante comentario. Pero él entonces comienza a preguntar: ¿quién me tocó? Y yo les pregunto a ustedes, ¿será que él no sabía? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Él no sabía? Y entonces, ¿por qué pregunta? Porque hubo un milagro ahí. Pero es necesario que ese milagro tenga testificación pública. Cuando Dios hace algo grande en tu vida, Él no le gusta que te quedes callado. Él le dijo al endemoniado gadareno, cuando quiso acompañarle: ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Así que si el Señor la dejaba pasar por alto y la dejaba ir sana, nadie hubiera sabido el milagro operado allí. Es por eso que el Señor pregunta, no buscando información, sino buscando que ella se revele, es decir, se manifieste y testifique de lo que ha sido operado en su vida. Y en efecto, ella se acerca temblando, llena de miedo, y se postra ante los pies del Señor y le dijo toda la verdad delante de todos. Hay tres elementos con la palabra P, la palabra P, acerca de esta sanidad increíble. Esta sanidad fue, versículo 29, fue poderosa, poderosa. Lo que ningún médico había podido lograr, lo que ningún especialista había podido alcanzar, lo hizo el Señor Jesús. Lamentablemente, hermanos, nosotros como iglesia histórica, como iglesia conservadora, hemos perdido mucho terreno en el campo de la fe. Algo que admiro yo de los hermanos pentecostales es la fe desafiante que manifiestan cuando oran por un enfermo. A veces cuando decimos, Señor, sana a esta persona si tú quieres, si es tu voluntad, no es tanto buscando la voluntad del Señor, es escondiendo la duda de nosotros. ¿Será? ¿Será que el Señor puede sanar siendo que el pronóstico de este oncólogo fue que es cáncer terminal? ¿Será? Ya el médico dio el diagnóstico. ¿Ya para qué oramos? Oremos para que el Señor le dé fuerza, para que el Señor consuele a sus familiares y los prepare. He estado cerca de hermanos pentecostales y he presenciado cómo ellos oran aún por una persona que está sufriendo un cáncer terminal. Señor, confiamos y creemos que tú puedes sanar, que tú puedes obrar. Y hermanos, he sido testigo de milagros que ha hecho el Señor. Lamentablemente hemos perdido como iglesia mucho terreno en cuanto a nuestra fe. Frente a situaciones imposibles, a veces creemos más el diagnóstico médico que lo que el Señor puede hacer. Y lo que nos muestra esta historia, que a pesar de que lo que dijeron los médicos era un diagnóstico negativo, no pudieron los especialistas, pero Dios sí pudo. No importa cuál sea su situación, Dios puede obrar por encima de cualquier pronóstico médico, por encima de cualquier diagnóstico. Dios puede hacerlo otra vez. Dios puede sanar. La sanidad de esta mujer fue poderosa. Número dos, la sanidad de esta mujer fue personal. Personal. Recuerden que el Señor iba de camino, de emergencia, con premura, con urgencia, a sanar a la hija de Jairo. Y viene esta señora y lo interrumpe, lo detiene en el camino. Tal vez el Señor hubiera podido decir, mira, voy a una situación urgente, me ocupo después de ti. Pero el Señor no hizo eso. El Señor hizo una pausa en su situación de emergencia y se detuvo. Y quizás tocó, estableció contacto con esta mujer. Esta mujer aislada, marginada, rechazada, aislada. El Señor se acerca, le dedica tiempo, la escucha y todavía le da una declaración preciosa. Es interesante que el Dios creador, que tiene cuidado de cada átomo y cada molécula de este enorme universo, tiene tiempo para ti. ¿No te agrada eso, hermano, hermana? ¿Tiene tiempo para tus necesidades? Tú oras, Él te escucha, tú clamas, tú tocas con fe el manto del Señor y Él te atiende. Esta sanidad fue poderosa, fue personal, pero número tres y último, fue profunda. Fue profunda. Me gusta mucho cómo termina el versículo 34. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ella venía buscando salud física, pero por haber creído que Él era el Mesías, y que él podía sanarla, y haberse acercado a él por fe, fue salva. Así que ella recibió mucho más de lo que esperaba. Y esto es lo que recibe una persona cuando se acerca al Señor con fe, con verdadera fe, con una fe robusta. No quiero dejarlo ir a casa sin antes dejarlo con unas lecciones para llevar. Unas lecciones para llevar. Regálame un clic. Lecciones para llevar. La primera lección que podemos derivar de esta historia: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Es interesante que durante 12 largos años esta mujer lo intentó una y otra y otra y otra vez. Y durante 12 años esta mujer no se dio por vencida. Si algo yo le atribuiría a esta mujer como característica es su persistencia. Y el problema nuestro, mis queridos hermanos, es que tiramos la toalla cuando vemos que el Señor no responde a la primera. Empezamos a orar por un hermano cuya enfermedad se prolonga y sigue y sigue y sigue. Y nos cansamos de orar. Y seguramente usted esta noche se ha cansado de orar por esa situación que le angustia. Ya usted ya no está orando. Esta mujer no se cansó en 12 años. Por eso la pregunta: ¿cómo está tu fe? ¿Cuánto llevas clamando por esta situación? Por esta necesidad. No te des por vencido. No tires la toalla. Mantén la fe. Segunda pregunta: ¿cómo te acercas a Jesús? ¿Cómo te acercas a Jesús? Es interesante que aquel día una multitud rodeó al Señor Jesús. Muchos de ellos con necesidades físicas, emocionales y espirituales. Todos lo tocaron. Pero ¿cuántos de esa multitud recibieron un milagro? ¿Por qué solo una? Porque esa mujer no simplemente tocó al Señor, sino lo tocó con fe. Y la pregunta es: ¿cómo te acercas a Jesús? Hay mucha gente que viene y se sienta en la banca de una iglesia, canta himnos bonitos, pero viven vidas espirituales mediocres. ¿Por qué razón? Porque su fe es débil. Porque si apenas creen en Jesús. Y para poder acercarse a Jesús es necesario que la persona entienda que le hay y que es galardonador de lo que le buscan, persisten y se acercan a él con fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo te estás acercando a Jesús? Y termino esta noche: ¿cómo has buscado a Jesús? ¿Cómo has buscado a Jesús? Esta mujer, cuando comenzó con su enfermedad, buscó un médico, después un especialista, después otro especialista, gastó todo su dinero en médicos, después en consejeros, gastó todas sus opciones, y cuando había gastado todas sus opciones, la última esperanza que le quedaba era Jesús. Bueno, ella tiene una excusa buena. Ella conoció al Señor tardíamente, y cuando lo conoció y supo de él y oyó de él, lo buscó a él como la única opción. A veces cuando nos ataca la migraña, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde corremos cuando llega la migraña? Al botiquín. Cuando nuestro hijo se enferma, corremos al pediatra. Cuando nuestro cónyuge se angustia físicamente, de una vez al médico. Cuando tenemos una situación económica angustiosa, de una vez al prestamista, al banco. Y cuando ya el Señor le corta a uno todas las opciones, ¡ay! No he orado, no he buscado al Señor. Hermanos queridos, Jesús no es la última opción. Jesús es la única opción. Y si tú estás pasando por una enfermedad esta noche, por una situación económica angustiosa, si no sabes cómo pagar los estudios el año entrante en la universidad a donde vas, si tu cónyuge te hace la vida imposible, si tu hijo es un hijo rebelde y no quiere llegar al Señor, y has estado orando y estás a punto de tirar la toalla, busca al Señor, aférrate a Jesús, así como lo hizo esta mujer. Cree que Él puede hacerlo, confía en Él y Él hará. ¿Lo crees esta noche? Piensa en la situación que le agobia, esa situación que parece imposible. Tal vez puede ser la suya, tal vez puede ser la de otro hermano de la iglesia que usted conoce, la de un pariente. Incline su cabeza ahí donde está y hable con el Señor, el Dios de los imposibles, el Dios que puede hacerlo otra vez. Querido Señor, en esta noche yo encomiendo la causa de cada hermano, cada hermana aquí presente, Señor. Yo desconozco cuál pueda ser, pero tú la conoces bien, oh Señor. Y tú que eres un Dios que mueve montañas, tú puedes hacerlo otra vez, así como lo hiciste con esta mujer, así como lo hiciste con la hija de Jairo, así como lo hiciste, Señor, de maneras milagrosas y extraordinarias, tú puedes hacer extraordinarias cosas esta noche, Señor. Ven en auxilio de nuestra poca fe, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Haz que sea una fe desafiante, Señor. Una fe fuerte. Porque donde hay una fe fuerte, Señor, tú obras de maneras grandes, extraordinarias. Y quizás, Señor, como iglesia necesitamos verte a ti obrando de maneras extraordinarias, oh Señor. Glorifica tu nombre en la enfermedad de este hermano que ora por sí mismo o por otro, Señor. Oro por esta situación económica angustiosa, Señor. Difícil, esta persona que no tiene trabajo, esta persona que necesita un salario mayor, Señor, tú puedes hacerlo otra vez, tú puedes obrar. Señor, oro por estos hijos rebeldes, oro por este cónyuge impenitente, Señor, y difícil. Oro, Señor, por esta persona descarriada de esta iglesia, atráelo a ti, Señor, haz un milagro, Señor. Queremos ver milagros de tu parte, Señor, en esta iglesia, en nuestras vidas. No queremos seguir viendo y experimentando vidas espirituales, acercándonos a ti, cantándote a ti, sin experimentar milagros como los de esta mujer, Señor. ¿De qué sirve estar como multitud alrededor de ti si nuestro toque no logra nada, Señor? Ayúdanos a tener la fe de esta mujer y a experimentar milagros en nuestra vida. Tú puedes hacerlo otra vez. Y en eso creemos, Señor. Y en eso confiamos. En tu nombre oramos esta noche y encomendamos nuestra causa. En Cristo Jesús. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana. Y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!